promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Muy buenas tardes, 12 en punto del mediodía, tiempo de noticias en Radio Martí. Iniciamos el noticiero de Radio Martí, emisión de las 12 del mediodía, y el tema lo impone. Es necesario conocer cómo se está comportando la tormenta tropical Laura, que está atravesando Cuba, y el parte que ha emitido el Centro Nacional de Huracanes. Para esto establecemos el contacto con nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez. Muy buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes y buenas tardes a todo el pueblo de Cuba, que yo sé que les escucha.
Claro que sí.
Bueno, efectivamente, yo creo, en general, vamos a decir algo, dentro de lo malo, yo creo que hay una buena noticia. A pesar de que el ojo de la tormenta ha estado muy cerca, el sur de Cuba, de las costas del sur de Cuba, La tormenta, los vientos cortantes han arrastrado la mayor parte de su estructura, sus bandas de viento y lluvia, mucho más al sur, en los mares lejos al sur de Cuba. Quiere decir que al menos en las últimas horas, si exceptúo la parte extremo oriental, el impacto no está siendo tan intenso. Es decir, la costa sigue teniendo viento, un poco de lluvia, pero en general sigue siendo una tormenta mayormente seca, lo que el impacto, me refiero a gran parte de toda la región central de Cuba. La lluvia sigue alejada. En estos momentos está el centro de la tormenta a 105 kilómetros al este sureste de Cayo Coco, 230 kilómetros al este de Isla de la Juventud. Los vientos sostenidos son de 95 kilómetros por hora. Y bueno, continuará así en las próximas horas acercándose a Isla de la Juventud. Me parece que las proyecciones ahora, La Habana, la propia ciudad de La Habana va a escapar también de lo peor. Por supuesto, tenemos un anticiclón al norte, la tormenta al sur se va a sentir bastante, un poco de brisa, un poco de viento molesto en la costa norte de Cuba. Pero lo que tengo en cuanto a la proyección a la Isla de la Juventud y Pinar del Río van a llevar la peor parte en cuanto a lluvia y viento. La ciudad de La Habana posiblemente escape, porque ya repito, está cizallada o los vientos cortantes arrastran toda la estructura de mal tiempo un poco más al sur. Así que eso es lo que estoy viendo. La Habana me parece que va a escapar. Buena parte de la isla está escapando de la lluvia intensa, sí, y de las ráfagas de viento peores. Me parece que dentro de lo malo es una buena noticia. Así que es una tormenta que continuará en las próximas horas. Golfo de Batabanó, Mayabé, que es surgidero de Batabanó, y luego, como es lógico, todas las ciudades de Pinar del Río. Originalmente pensaba que la propia ciudad de Pinar del Río iba a escapar un poco, pero no. La ciudad de Pinar del Río puede llevar un azote importante con viento. Hay que recordar que esto no es un huracán, siempre me gusta decirlo. Esto es una tormenta tropical. Cuba está acostumbrada a huracanes. Como dicen allí muchas veces, lo que hay es un viento platanero, le llaman así, de forma popular. Sin embargo, Pinar del Río ahora, con las proyecciones que me parece que ya no van a cambiar, Isla de la Juventud, si pudieran tener viento casi con fuerza de huracán en las próximas horas, esta noche, todavía a las 8 de la noche, 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, me parece que sería lo peor. Veo que La Habana también, lo que es la propia ciudad de La Habana, Matanzas, Cárdenas, todo eso queda fuera de lo peor. Se siente un poco de brisa, un poco de viento, pero como es seco, no hay casi lluvia en esa zona. Me parece que el área de mayor impacto ahora va a ser, por seguro, Pinar del Río, la parte occidental de las provincias habaneras, todo lo que están alrededor del Golfo de Batabanó, Playa La Coloma, por ejemplo, me imagino la Playa La Coloma. Por redes sociales me contactaron varias personas de ahí. La proyección ayer estaba mucho más al norte, cerca de Artemisa, Bahía Honda. Ahora no. La proyección definitivamente ahora estaría llevándola en una trayectoria que afecta mucho más a la provincia de Pinar del Río, cosa que no parecía. Es decir, se pensaba que la provincia de Pinar del Río, nada más que la parte oriental. Con esta nueva trayectoria, todos los pueblos que están, San Cristóbal, la propia ciudad de Pinar del Río, Consolación, San Luis, incluso hasta Guanes, Manto, toda esa zona va a tener bastante lluvia y viento de aquí a las 8 de la noche. Mientras que Matanzas, Cárdenas y la propia ciudad de La Habana escapan de la lluvia intensa y de lo peor.
Claro.
Así que esa es la proyección que estamos viendo a esta hora.
Sobre todo habrá que tener todos los pobladores que están en las costas, ¿no? En la costa sur, previsión.
Toda la costa sur.
De temas de inundaciones, sobre todo, Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por tenernos las últimas informaciones y seguiremos pendientes del estado del tiempo. Gracias, Eduardo Rodríguez.
Gracias. Bueno.
Con esa previsión meteorológica iniciamos ya este noticiero de Radio Martí y vamos con los titulares. La tormenta tropical Laura ha causado estragos en el oriente de Cuba, así dicen a Radio Martí los residentes en la zona.
Un grupo de cubanos apelan a congresistas de Estados Unidos para que el régimen cubano permita entrega de ayuda humanitaria enviada por exiliados.
Activista a favor de los derechos femeninos recibe amenaza de la policía con aplicarle el decreto ley 370.
Se inicia hoy lunes la Convención Nacional del Partido Republicano en Estados Unidos.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, afirma que los principales líderes opositores se han unido al pacto unitario.
Médicos alemanes consideran que hay indicios de envenenamiento en el caso del opositor ruso Alexander Navalny.
Y como siempre tenemos para ustedes todo el acontecer de Cuba y el resto del mundo. El equipo que durante estos 60 minutos le va a estar acompañando como ingeniero de sonido está Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero, y en los micrófonos
Juan Andrés
y Ariane González. A las 12:07 ya nos vamos, Delfín, con las noticias de Cuba.
Las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y también Granma sufrieron los mayores daños luego del paso de Laura. Tomás Cardoso tiene detalles.
Tras el paso de la tormenta tropical Laura por el oriente cubano, residentes en los territorios afectados informaron a Radio Martí la situación que enfrentan este lunes. Desde Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cueto Guzmán, informa que se produjeron inundaciones y las autoridades prometieron el abasto de agua potable y han incumplido.
Y desde las 3 de la tarde, la inmensa mayoría de la ciudad de Guantánamo quedó sin corriente detrás del hospital infantil. Todo este barrio está incomunicado. La gente está tratando de buscar algún tipo de alimento en la calle y no hay.
En Baracoa, Emilio Almaguer cuenta que tienen electricidad. También hubo penetración del mar la víspera, pero no provocó serios daños. Sin embargo, los abastecimientos que informaron las autoridades que estarían disponibles no existen.
Ayer, después de una noticia que dijeron de que estaban abastecidas las placitas, salí y me encuentro las placitas cerradas, totalmente desabastecidas. Todas las medidas son de noticiero y de bla, bla, bla.
Ovidio Martín Castellanos, en Santiago de Cuba, nos dice que la mayoría de la ciudad perdió la electricidad a partir de horas de la tarde del domingo y hay daños en las viviendas en los barrios de Altamira y Vista Hermosa.
Han habido postes eléctricos que se han caído y viviendas que también han pasado y están pasando por momentos bastante difíciles.
Niurka Carmona, en Palma Soriano, también municipio costero, reporta que no hubo preparación previa por parte del gobierno.
El pueblo no tiene comida, no hay abasto de agua. A las 9 de la noche quitaron la electricidad y las lluvias continúan. La gente no puede salir a la calle en esta situación. ¿Cómo estamos?
El campesino Emiliano González vive en Bayamo, provincia de Granma, y comenta que tienen electricidad y no se ve mucha presencia de la defensa civil.
Los mayores daños están en la zona montañosa del municipio Guisa, donde ha habido afectaciones en vivienda, caídas de árboles, maderables. Ha llovido bastante desde ayer para acá.
Y desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías manifiesta que desconoce el reporte de los daños, pero alerta que ya el fondo habitacional de la ciudad estaba muy deteriorado.
Hay electricidad, está lloviznando. Pero bueno, en Manzanillo había una infraestructura muy mala, incluso se sentía que había casas que se iban a derrumbar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Eso es lo que ha sucedido en el oriente de Cuba, pero podemos hablar de lo que sucedió en República Dominicana, exactamente en la isla La Española. La tormenta tropical Laura impactó con una fuerza en la isla que comparten República Dominicana y Haití, dejando al menos 12 muertos, comunidades anegadas y cuantiosos daños materiales.
Una mujer de 44 años y su hijo de 7, identificados como Gilenia y Darwin Frías, fallecieron en un barrio de Santo Domingo tras derrumbarse su vivienda y más de 200 hogares fueron dañados por Laura.
Y en Santiago de Cuba un incendio se originó en la madrugada de hoy lunes en unas viviendas que están desocupadas, aledañas a un inmueble de la empresa avícola, también afectado en Aguilera, entre Corona y Padre Pico, al mismo tiempo que en que la tormenta tropical estaba afectando la localidad. Radio Martí pudo recoger el testimonio de una vecina del lugar, quien aseguró que hasta el momento no hay heridos ni tampoco fallecidos.
Mire, en el lugar donde ha habido el incendio, ahí no había personas ya viviendo. Es una casa de muchas habitaciones, un interior lleno de casas. Y la avícola, una empresa avícola, una cosa, pero todo el mundo está, no hay fallecido aquí, ni herido, ni lesionado. Yo ya se controló el incendio. Y de momento a las 3 de la mañana, en medio de toda esta desgracia de la tormenta tropical, empezó eso ahí, no sabemos de dónde salir. Es que lo están ya aplacando, ya ha sido terrible. Aguilera entre Corona y Padre Pico, pero en la cerrada al frente, ¿me entiendes? Terrible, mi amor, terrible. Allá adentro no había nadie viviendo. Han sido como 4 horas, yo no sé ni qué hora es porque no tenemos corriente. Aquí ahora lloviendo un poquito para ayudar, porque a veces no estaba lloviendo.
Continuamos con más noticias de Cuba. Personalidades y organizaciones de dentro y fuera de la isla hacen un llamado a congresistas de los Estados Unidos a favor de la ayuda humanitaria destinada al pueblo cubano. Ibe Pacheco nos dice más.
Ciudadanos, iglesias y organizaciones de dentro y fuera de Cuba piden a congresistas estadounidenses que apoyen la liberación de la ayuda humanitaria que está arbitrariamente retenida por las autoridades cubanas en la isla, a pesar de la situación que vive el país. Una de las firmantes, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo a Radio Martí.
Para que realmente hagan llamar la atención al régimen cubano, que desbloquee la ayuda humanitaria recogida por hermanos exiliados allá en Miami, en la Florida, para el pueblo de Cuba, que realmente se necesita, ya no solo por la pandemia, realmente Cuba está pasando por momentos muy difíciles, hambre, la necesidad, y con esta pandemia se ha agudizado mucho más, y es bien importante que los congresistas, los senadores norteamericanos, hagan un llamado al régimen cubano que desbloquee esa ayuda. Está ya en el marido para el pueblo de Cuba.
La misiva dirigida a 27 miembros del Senado y Congreso de Estados Unidos expresa, por favor, soliciten que las donaciones de solidaridad entre hermanos que están retenidas por las autoridades cubanas, a pesar de que cumplen plenamente con las regulaciones, sean liberadas de inmediato y se entreguen a sus legítimos destinatarios. El documento fue enviado el viernes 14 de agosto y firmado además por el directorio de la Fundación para la Democracia Panamericana, también por Francis Suárez, alcalde de Miami, y Rosa María Payá. Entre los firmantes dentro de la isla se encuentran José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Ángel Moya, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, y Félix Navarro, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La pandemia del coronavirus no disminuye la cantidad de casos en Cuba y sobre todo en La Habana. De los 35 nuevos casos reportados hoy lunes por el MINSAP, 32 pertenecen a la capital cubana, 10 de ellos están en el municipio de Arroyo Naranjo.
Boyeros, Cerro, La Lisa, Habana Vieja, Habana del Este, Marianao, 10 de octubre, Plaza y San Miguel del Padrón, se reparten los restantes 25 casos.
Mientras tanto, Pinal del Río reporta 2 casos y Mayabeque 1 en la última jornada. 1.171 pacientes se encuentran ingresados en hospitales, 476 están en vigilancia, 579 son sospechosos y 545 confirmados activos.
De esos 545 hay 2 personas en estado crítico, 2 mujeres residentes en La Habana. Y llama la atención el hecho de que existan 19 pacientes en estado grave, todos de La Habana.
Y a pesar de la pandemia del coronavirus, no cesan las amenazas contra los activistas por los derechos humanos. La oposición opositora Mary Paulin, integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, fue amenazada con ser multada bajo el decreto Ley 370 debido a sus denuncias de los feminicidios que ocurren en Cuba y su activismo a favor de los derechos de las mujeres. Paulin tiene 70 años y así lo explicó lo sucedido a Radio Martín.
Entonces me dijo que lo que yo estaba haciendo me podía aplicar la 370, el inciso N. Y le dije, pero ¿qué cosa es eso? ¿Qué inciso es eso? Y era directa. Que por hacer contrarrevolución, por más cosas indebidas, por utilizar las redes, y me podía incluso quitar la línea, poner una multa y retirarme del servicio para siempre. Eso lo defiende el derecho de las mujeres. Yo se le vi un poco nerviosa, un poco disgustada, vine para acá, para la casa. Me sentí un poco mal, pero ya me estoy recuperada. Yo también había escrito un artículo que se publicó, que decía algunas que el artículo desaparece en las redes. No, ellos en sí no leyeron cuál era el móvil, sino que yo estaba haciendo actividad en una red de mujeres. En Cuba solo existe una, que solo una está reconocida, que es la Federación de Mujeres Cubanas, que es a la que tengo que estar asociada, que es la que hace todo en Cuba, que eso sí hace, no permite que haya violación y que haya tantas cosas. Yo tengo ya 70 años de edad y hace muchísimos años que soy opositora y soy defensora de derechos humanos. He participado en otras miles de actividades. Soy periodista independiente. Trabajé como redactora del Panorama Piradín, un periódico muchísimos años aquí, y me he ganado mucho prestigio con mi persona, con las cosas que he hecho. Y eso ya no lo tolerarán porque aún con la edad que tengo yo estoy activa. Gracias a Dios tengo fuerza todavía para luchar por la justicia y ahora por el derecho de las mujeres.
Mientras tanto, el activista Daniel Salcedo fue arrestado el sábado y se encuentra acusado de propagación de epidemias y desacato en la unidad de Aguilera en Lautun, después de que agentes policiales asumieran que en su vivienda, donde conviven varios integrantes de su familia, se estaba celebrando una fiesta. Milady Salcedo, hija de Daniel, quien fue liberada el domingo tras su arresto durante el incidente, explicó a Radio Martí lo sucedido.
A mi papá y a mí nos retuvieron antier. El problema es que yo siempre haciendo los quehaceres en la casa, yo siempre tengo puesto la música y mis primos estaban afuera porque es una casa vieja, colonia grande, donde viven varias personas, en 20 y Dolores. Eso es en el auto. Siempre todo el mundo vive junto. En ese preciso momento yo me estaba bañando y mis primos estaban afuera. Llegó la policía, salió mi papá a explicarle de que esto era una casa grande, que todos somos familia. Y el policía siempre con sus malos modales. A mí me dicen que estaba la policía fuera y salgo corriendo del baño a hablar con el policía. Policía, me entiende, estoy explicando, oficial, antes de decirle a mi papá que se dirija a cualquier unidad, verifique que las personas que estamos aquí somos personas que convivimos aquí, que somos familias. Policía no quiere entender eso. Entonces cuando quiere llevarse a mi papá, y mi papá también empezó a gritar cuando lo iban a llevar, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo Díaz Canel, está cansado de tanta falsedad. Lo están acusando ahora de propagación de epidemias y de desacato de autoridad, porque dice que en la casa había o muchas personas. No había nadie de visita. Son las personas que conviven aquí. Nos llevaron a los dos para Aguilera y a mí me dejaron presa ese día hasta el domingo, que era mi cumpleaños. No me pusieron, ya voy directo para la unidad a ver qué va a quedar lo de mi papá. Mi papá continúa detenido. Y mi papá jamás y nunca le dio un golpe a ningún oficial ni nada de eso.
Y hoy, 24 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Parques Naturales, instituido para recordar a la sociedad la importancia que tiene la conservación de cada una de las especies existentes en la naturaleza. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre la protección de estas áreas protegidas en Cuba.
Cuba cuenta con una veintena de parques naturales que muestran la rica y vasta belleza de su archipiélago, pero según el ambientalista trinitario Denis Valdés Pilar, lo que pudiera resultar paradisiaco se ve maltrecho, sucio y descuidado.
Muy desagradable cuando por los senderos encuentras cantidad de basura, colillas de cigarros, botellas de ron rotas, latas, inclusive pañales íntimas, más que por la falta de recursos, la indolencia por parte de la administración de todos los parques naturales.
Los estragos causados por la actividad humana al entorno siempre se ven a largo plazo. La ley número 81 de 1997 establece los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas para regular las acciones de los ciudadanos y la gestión ambiental del Estado cubano.
Ellos han legislado la protección de la flora y la fauna de todos estos lugares, pero en el marco de la legislación y su cumplimiento no tienen por qué estar en concordancia ciudadano, sobre todo en un país donde la corrupción es absoluta, existe un compromiso entre el hambre, la miseria, las necesidades, los abusos de poderes, tanto de los pobladores locales como de los manejadores del Parque Nacional.
Apuntó desde Suiza el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien en 2018 fue condenado a un año de prisión por el supuesto delito de desacato tras hacer numerosas denuncias sobre los daños al ecosistema cubano, como la tala indiscriminada de árboles, la introducción de animales depredadores, la caza de especies en extinción y el vertido de sustancias tóxicas en las aguas del Valle de Viñales, en Pinar del Río. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:20, estamos en tiempo de conocer las noticias de América Latina. Iniciamos en Venezuela.
Así es, el líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo que las principales figuras de la oposición, así como una gran cantidad de sectores sociales, han atendido su llamado a conformar una nueva alianza para hacer frente al régimen de Nicolás Maduro. Guaidó mencionó a los líderes de María Corina Machado y Enrique Capriles.
Es la construcción de la ruta para los próximos días de ejercicio de mayoría, de presión internacional, de cada una de las etapas que pasa, un elemento inicial fundamental, que pasa por lo que es la organización interna. Todo lo que hemos logrado en este momento, lo hemos logrado a través de la unión de los factores. Fue distinto en 2015, cuando de manera abrumadora le arrebatamos a la dictadura el Parlamento Nacional y estamos en este proceso de lucha en Venezuela. Hemos recibido propuestas de todos los liderazgos, hemos leído sobre la OPEC que propuso María Corina, los planteamientos de Enrique, las propuestas de área sobre las vacunas, la gente de ANCO planteando una consulta popular y que precisamente esto es para eso, para escuchar e incorporar propuestas en una dirección, propuestas en la dirección de una transición, propuestas en ejercer de manera rápida la mayoría. El único requisito es que todos estemos claros que no se trata de imponer una visión, sino construir y darle fortaleza a una ruta que nos lleve precisamente a finalizar, que cese la usurpación, instalar el gobierno de emergencia nacional, que significa reinstitucionalizar y tener elecciones libres. Hemos tenido amplísima recepción en la convocatoria, no solamente de los liderazgos, de la sociedad civil, de los diferentes factores que quieren ejercer y hacer la diferencia. Y pedí la incorporación de varias personalidades para poder articular todos los sectores.
Guaidó señaló que su propuesta consiste en organizar un evento para que los venezolanos expresen su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana.
Y nos vamos hasta Colombia, pues allí la Corte Suprema de Justicia citó para el 16 de septiembre al expresidente Álvaro Uribe a testificar como parte de una investigación sobre tres masacres que fueron perpetradas por paramilitares a finales de los años 90.
Los jueces examinan si Uribe estuvo relacionado con las matanzas ocurridas en el departamento de Antioquia, así como con la muerte de un activista de derechos humanos durante su época como gobernador.
Las masacres fueron en El Aro, La Granja y San Roque y ocurrieron en momentos en que los rebeldes de izquierda se afianzaron en la región de Antioquia, donde Uribe inició su larga carrera política.
Mientras tanto, en Nicaragua, el ejército captura a exiliados que intentaban regresar al país y los califica de delincuentes. Vámonos a Managua, allí la información la tiene Daliana Ocaña.
Luego de que varios organismos de derechos humanos denunciaron las irregularidades de la detención de los exiliados Jader González Celedón y Cristian David Meneses por parte de efectivos del ejército de Nicaragua cuando regresaban de Costa Rica el 15 de agosto, la institución castrense informó la semana pasada que los exiliados fueron entregados a la Policía Nacional al contar con pruebas que los vinculan con actividades criminales. El vocero oficial de la institución, coronel Álvaro Rivas Castillo, aseguró que los detenidos están implicados en el asesinato de un productor agropecuario.
Andaban pasamontaña, fusiles AK, pistola y como pueden observar andaban también pertrechos, mochila y uniformes militares.
Sin embargo, familiares de los detenidos y varios organismos de derechos humanos han negado las implicaciones criminales y han denunciado desde diferentes plataformas que desde el día 15 de agosto no se conocía el paradero de los dos jóvenes quienes se habían autoexiliado en Costa Rica y de quienes se publicaron fotografías y videos de su participación en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Jordina Ruiz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que las detenciones arbitrarias siguen teniendo lugar en Nicaragua.
Estamos hablando de encarcelamiento y detenciones con grupos de violencia sin haber una manifestación o una orden judicial, sin darle información a la persona que está siendo detenida.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Partido Republicano inaugura este lunes una convención virtual que reservará un protagonismo absoluto al presidente estadounidense Donald Trump, quien se dirigirá al público los 4 días de la reunión. Desde Washington, Michelle Sagué nos informa.
Los republicanos defenderán esta semana que el futuro económico y político de Estados Unidos depende de la reelección de Donald Trump en una convención del partido diseñada para resaltar su desempeño como presidente y sembrar dudas sobre su rival demócrata Joe Biden. Se espera que el presidente hable todas las noches de la convención, aunque aceptará formalmente la nominación de su partido el jueves. El lunes, el tema de la convención será Tierra de la Promesa, y la acción se centrará en Charlotte, Carolina del Norte, que fue la sede original de la convención republicana antes de desatarse la pandemia de coronavirus y de que Trump intentara mover el cónclave a la Florida. Unos 300 delegados se reunirán en Charlotte, llevarán a cabo la votación nominal y renombrarán formalmente a Trump y al vicepresidente Mike Pence para la boleta presidencial del Partido Republicano. Y aunque un número de delegados estarán físicamente presentes en dicha ciudad, la mayor parte de la convención será virtual. Los oradores del lunes incluyen al hijo del presidente, Donald Trump Jr., y la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Trump ha sido criticado por su respuesta a la pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 170.000 estadounidenses y ha desencadenado una grave recesión económica, así como su reacción a las protestas a nivel nacional por la injusticia racial y la brutalidad policial contra los afroamericanos. Para contrarrestar esas críticas, la convención también contará con el testimonio de ciudadanos estadounidenses que hablarán sobre cómo Trump ha cambiado sus vidas de manera positiva, según dijo la campaña del presidente. Sarah Rady Jones es vicedirectora del Partido Republicano en el condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte. Ella dice que se verá un fuerte contraste con lo que se vio en la convención demócrata y que será una variedad de personas presentando sus testimonios de qué se ha hecho bien. El vicepresidente Mike Pence dará su discurso de aceptación de la nominación el miércoles, mientras que la estrella del martes será la primera dama Melania Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y seguimos hablando de los Estados Unidos. Chad Wolf, director interino del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que su agencia no tiene la autoridad para enviar personal a proteger los colegios electorales en las elecciones de noviembre.
Wolf, en una entrevista con el programa State of the Union de la cadena CNN, dijo: eso no es lo que hacemos en el Departamento de Seguridad Nacional. Tenemos actividades específicas autorizadas por el Congreso. Esa no es una de ellas.
Y Kellyanne Conway, una de las asesoras más visibles del presidente Donald Trump, dijo que dejará la Casa Blanca a fin de mes.
Así es, Conway fue la directora de campaña de Trump durante la recta final de la carrera de 2016 y fue la primera mujer en dirigir con éxito una candidatura a la Casa Blanca. Luego se convirtió en consejera principal del presidente.
Y nos vamos a las 12:27 a Noticias Internacionales.
Así es, Ariane. Los médicos alemanes han sugerido que el líder opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado. Pero vamos a conocer más de esta noticia con José Luis Ramos.
Los médicos del Hospital Charité de Berlín han asegurado que los análisis realizados al opositor ruso Alexei Navalny sugieren que este fue envenenado, en contra de la tesis mantenida por el personal sanitario que le atendió en el hospital de la localidad siberiana de Omsk. Stefan Seiber, portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, aseguró horas antes que había cierta probabilidad de que Navalny haya sido envenenado. La sospecha no es que el señor Navalny se haya envenenado gravemente a sí mismo, sino que alguien envenenó gravemente al señor Navalny, algo de lo cual, desgraciadamente, hay algunos ejemplos en la reciente historia rusa, por lo que el mundo se toma muy en serio esta sospecha, dijo Saber. El equipo de médicos que examinó a Navalny señalan intoxicación por una sustancia del grupo de sustancias activas llamadas inhibidores de la colinesterasa. La sustancia concreta no ha podido precisarse todavía, pero el hospital afirma que los efectos tóxicos han sido confirmados en varios laboratorios independientes. Esta conclusión difiere por completo de la opinión de los médicos rusos, que dijeron no haber encontrado rastro de veneno alguno en sus análisis. Berlín justifica en estas circunstancias la protección policial ofrecida al señor Navalny en el hospital Charité, dijo el portavoz alemán. Navalny continúa en coma, pero según los médicos, actualmente su vida no está en peligro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tenemos que hablar de Bielorrusia. Dos miembros del Comité Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder fueron detenidos tras una multitudinaria manifestación en Minsk que exigía la renuncia del hombre fuerte de Alexander Lukashenko. Jorge Orellana tiene el informe.
Dos miembros de la directiva del Comité Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder en Bielorrusia fueron detenidos. Los servicios especiales detuvieron a Olga Kovalkova y Sergei Lebetsky después de que decenas de miles de bielorrusos salieron a las calles para protestar contra la reelección del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Refugiada en Lituania, la líder de la oposición, quien asegura haber ganado la consulta, dijo que se siente orgullosa de que después de 26 años de miedo, los bielorrusos están dispuestos a defender todos sus derechos. La líder opositora, Svetlana Tikhanovskaya, dijo:
les pido que continúen, que no paren, porque es realmente importante seguir unidos en la lucha por nuestros derechos.
El fin de semana, Lukashenko había ordenado a su ministro de Defensa tomar medidas más estrictas para defender la integridad territorial del país ante lo que consideran maniobras alentadas desde el exterior. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró:
esto será reprimido de la forma más severa. A partir del lunes, que no sientan ninguna tranquilidad. El poder debe ser el poder.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31. Bienvenidos. Usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. En este lunes 24 de agosto del año 2020 iniciamos la segunda media hora siempre con la vista puesta en Cuba y sobre todo el desarrollo de la tormenta tropical Laura que está azotando el sur del país fundamentalmente. En esta segunda media hora continuamos acompañándoles como ingeniero de sonido Delfín Coca. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Y vamos a reiterar la previsión meteorológica que nos dijo nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez del desarrollo de Laura en las próximas horas.
A pesar de que el ojo de la tormenta ha estado muy cerca del sur de Cuba, de las costas del sur de Cuba, la tormenta, los vientos cortantes han arrastrado la mayor parte de su estructura, sus bandas de viento y lluvia, mucho más al sur, en los mares lejos al sur de Cuba. Quiere decir que al menos en las últimas horas, si exceptúo la parte extremo oriental, el impacto no está siendo tan intenso. Es decir, la costa sigue teniendo viento, un poco de lluvia, pero en general sigue siendo una tormenta mayormente seca. La lluvia sigue alejada. En estos momentos está el centro de la tormenta a 105 kilómetros al este sureste de Cayo Coco, 230 kilómetros al este de Isla de la Juventud. Los vientos sostenidos son de 95 kilómetros por hora. Y bueno, continuará así en las próximas horas acercándose a Isla de la Juventud. La Habana, la propia ciudad de La Habana va a escapar también de lo peor. Tenemos un anticiclón al norte, la tormenta al sur se va a sentir bastante, un poco de brisa, un poco de viento molesto en la costa norte de Cuba. Pero en cuanto a la proyección a la Isla de la Juventud y Pinar del Río van a llevar la peor parte en cuanto a lluvia y viento. La ciudad de La Habana posiblemente escape. Porque ya repito, está cizallada o los vientos cortantes arrastran toda la estructura de mal tiempo un poco más al sur. Buena parte de la isla está escapando de la lluvia intensa y de las ráfagas de viento peores. Así que es una tormenta que continuará en las próximas horas. Golfo de Batabanó, Mayabé, que es surgidero de Batabanó. Y luego, como es lógico, todas las ciudades de Pinar del Río. Originalmente pensaba que la propia ciudad de Pinar del Río iba a escapar un poco, pero no. La ciudad de Pinar del Río puede llevar un azote importante con viento. Hay que recordar que esto no es un huracán, siempre me gusta decirlo, esto es una tormenta tropical. Como dicen allí muchas veces, lo que hay es un viento platanero, le llaman así, de forma popular. Sin embargo, Pinar del Río ahora, con las proyecciones que me parece que ya no van a cambiar, Isla de la Juventud, si pudieran tener viento casi con fuerza de huracán en las próximas horas, esta noche, todavía a las 8 de la noche, 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, me parece que sería lo peor. Todos los pueblos que están, San Cristóbal, la propia ciudad de Pinar del Río, Consolación, San Luis, incluso hasta Guanes, Mantua, toda esa zona va a tener bastante lluvia y viento de aquí a las 8 de la noche. La Habana también, lo que es la propia ciudad de La Habana, Matanzas, Cárdenas, todo eso queda fuera de lo peor. Así que esa es la proyección que estamos viendo a esta hora.
Continuamos con más noticias a las 12:34. Y la Unión Patriótica de Cuba, una de las organizaciones de la oposición pacífica cubana con más activismo dentro de la isla, llega a su noveno aniversario en medio de la represión del gobierno. Amado Gil, con detalles.
Una de las primeras acciones del opositor cubano José Daniel Ferrer García al quedar en libertad condicional en 2011, después de cumplir 8 años de cárcel víctima de la Primavera Negra de 2003, fue crear la Unión Patriótica de Cuba, una organización que rápidamente se convirtió en la más nutrida en la isla y que alcanzó gran activismo en las calles de Santiago de Cuba.
Nuestra organización, la Unión Patriótica de Cuba, celebra su noveno aniversario.
La cuestión no es de largarse, la cuestión no es de rendirse, la cuestión no es de involucrarse, tirar para adelante sin arrepentirse.
Un material audiovisual producido por la UNPACU muestra opiniones de los cubanos que han sido tocados de una u otra forma por esta organización.
La Unión Patriótica de Cuba ha hecho trabajos sociales con la sociedad. Hay que tomar en cuenta la carencia de la sociedad cubana.
Una de las características actuales de la UNPACU, además de su activismo político, es el trabajo social y de ayuda que realizan entre los más necesitados.
Por lo menos yo personalmente estoy muy agradecida del trabajo que están realizando. No pertenezco a ellos, pero soy simpatizante, porque en momentos críticos de enfermedad de mi hija y de mi nieta, han estado ahí presentes sin ningún tipo de interés.
La represión del gobierno siempre ha estado encima de esta organización. Decenas de activistas han sido detenidos y condenados. El propio Ferrer García sufrió recientemente una larga detención de más de 3 meses con amenaza de juicio. En el material audiovisual por el noveno aniversario se pueden ver activistas pegando volantes en distintos lugares públicos de Santiago de Cuba que leen UNPACU, 9 años de lucha por la libertad y bienestar del pueblo.
La cuestión no está en prostituirse, la cuestión está en manifestarse, de punta a cabo nuestro...
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias, un grupo de personas que reclamaron frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Mayarí, en Holguín, consiguieron la atención de los dirigentes de la localidad y además la satisfacción de sus demandas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cientos de personas se acumulaban el pasado jueves en Mayarí, Holguín, en una cola para comprar pollo en la tienda Variedades de la cadena Caribe. La lentitud en la venta irritaba a los que esperaban bajo el crudo sol, vigilados de cerca por agentes policiales.
Casi siempre que sacan algo hay miles de gente en cola. La venta era muy lenta, un solo punto de venta.
Explicó el periodista independiente Osmel Ramírez, residente de la localidad.
Cuando anunciaron que iban a parar a las 5 la venta, la gente se percató de que la mayoría no iba a comprar y que iban a perder la cola porque al otro día no vale.
Entonces, un nutrido grupo se dirigió hacia la Asamblea Municipal del Poder Popular y exigieron allí ser atendidos por las autoridades.
En el Poder Popular, la gente es que no querían que los atendieran uno a uno, que querían que fuera una queja colectiva, que no era algo para anotarlo y ver cómo lo resuelven otro día, que era inmediato. Salieron los dirigentes y empezaron a tomar previsiones, la seguridad de Estado se personó en el lugar, según me contaron. Empezaron a hacer llamadas y a gestionar y se dispusieron entonces de varias pesas, se buscaron recursos y se pusieron varios puntos de venta y se alargó el horario de venta hasta las 8.
Luego la gente, aún en la cola, comentaba con orgullo la victoria.
Fue una pequeña victoria de la gente cuando se organiza y cuando decide reclamar sus derechos. No podemos decir que haya sido una manifestación, no fue algo político, fue algo muy puntual, pero muestra el poder de la gente cuando se organiza, el poder de la gente cuando dice, es mi derecho y quiero reclamarlo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos informó que ha repatriado a 20 cubanos que fueron hallados en alta mar. Las dos embarcaciones fueron detectadas en los cayos de la Florida esta semana. Uno de los grupos detenidos estaba cerca de la costa de Marathon en Florida el 19 de agosto.
Nuestras tripulaciones y agencias asociadas permanecen siempre vigilantes para proteger vidas y hacer cumplir las leyes federales. Así dijo en un comunicado el teniente Charles Sanderson del Servicio de Guardacostas.
Separadamente, aún continúa la búsqueda de una embarcación que zarpó de Caibarien el 15 de agosto con 8 personas a bordo, entre ellas 2 niños, y la Guardia Costera ha reiterado que salir de Cuba de forma irregular es muy peligroso y pone en riesgo la vida.
Con 39 minutos en el informativo de Radio Martí, y ya está en nuestros estudios regresando de unas merecidas vacaciones. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Arián. Un gusto estar aquí nuevamente contigo y con Joan Andrés.
¿Y qué nos tienes hoy en Cuba al día?
Bueno, pues vamos a la tormenta, vamos a Laura. Aparentemente esto es como el año, nos hablaba lo que pasó con Ike hace algunos años en Pinar del Río, que fue devastadora. Sí. Todo indica, y escuchaba a Eduardo Rodríguez el análisis que hizo abriendo el noticiero, de que la parte que está fuera de la tormenta, la que está ahora en el mar, que no afectó tan seriamente el traslado de oriente a occidente, cuando vire y haga el giro hacia el oeste,
la parte
va
sucia,
a quedar
que le llaman,
sobre Pinar del Río. Sí. De ese tema vamos a dedicar el espacio por la importancia que tiene. Uh-huh. Eso va a ocurrir en horas de la tarde, horas de la noche, pero hay problemas serios en la infraestructura en Isla de Pino. Están aislados los pineros, no hay abastecimiento, ya suspendieron el servicio de ferry y transporte aéreo. Uh-huh. Vamos a tener personas de Isla de Pino, vamos a tener personas de Batabanó y, por supuesto, vamos a tener agricultores de Pinar del Río. Se compromete, si esto se complica, la zafra tabacalera en San Juan y Martínez. Vamos a hablar con personas en La Coloma y en otras partes del territorio donde están muy preocupados hasta ahora de la tarde por lo que está diciendo el propio parte meteorológico del Instituto de Meteorología de la isla.
Bueno, interesante y preocupante además.
No, preocupante, las consecuencias. Preocupante porque fíjate, hay una cosa que hay que decir y eso es una realidad. Las condiciones que, por las razones que fueran, Y la preocupación por las razones y los motivos políticos fueran que en otras épocas el régimen hacía, ya eso no es así. Ya no hay tanta presencia de la defensa civil, ni hay tantas evacuaciones previas. Es uno de los ángulos que vamos a tocar en la historia hoy. Los cubanos se sienten un poco
abandonados
ante esta realidad, sumado a todos los problemas que tienen.
A lo que viene y después las consecuencias que puedan traer, bueno, incluso para la salud, estas lluvias.
Acuérdate que en Cuba hay una tormenta estacionaria de hace
61 años. Gracias, Tomás, no se lo pierda. 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Con 42 minutos, nuestra misión es la información y las noticias, y con ella seguimos.
Sí, con sarcasmo, el diputado gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció al presidente de Colombia, Iván Duque, la idea de comprar misiles de Irán. Vamos a conocer más detalles. Vamos a Caracas con Aymara Lorenzo.
Durante el Congreso Bolivariano de los Pueblos y en un tono de burla, Maduro hizo referencia a la denuncia del presidente colombiano Iván Duque sobre la presunta compra del régimen de armamento militar a Irán.
La verdad que esta idea de Iván Duque no está mala. No se me había ocurrido. No se nos había ocurrido. Padrino, qué buena idea. Hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance y si está en nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misiles para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela.
Maduro, cuyo gobierno no es reconocido por más de 70 países, dijo que los equipos militares que tiene Venezuela son para defenderse de lo que llamó la agresión del imperio, por la cual acusó a Duque de formar parte.
Y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque, aprobado.
Por su parte, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dio a conocer este domingo que avanza en su iniciativa de un pacto unitario a la que se han sumado diversos sectores de la sociedad civil venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de México. Un escándalo de corrupción se acerca al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
En momentos en que se ventilan casos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht, se dieron a conocer videos en los que un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío, recibe paquetes de dinero de David León, hasta hace unos días titular de Protección Civil del gobierno federal, y quien había sido designado para encabezar la empresa de distribución de medicamentos. En respuesta, el Ejecutivo atribuyó la difusión de este material a una reacción de sus adversarios ante los casos de corrupción de gobiernos anteriores. Aseguró que los videos son de hace 5 años y fueron aportaciones incluso de gente humilde para fortalecer a su movimiento, algo totalmente distinto a los asuntos del caso Odebrecht.
Costó la revolución maderista 700,000 pesos. Es una revolución que se hace con el apoyo del pueblo. Nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo, pero no es esto. Esto es corrupción. Lo otro es cooperación. De todas maneras, estoy planteando que se investigue a David León, que es el que entrega 2 sobres con dinero a mi hermano, y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza. Si un familiar mío comete un delito, debe de ser castigado. Y yo también estoy en condiciones de declarar.
David León informó que se pondrá a disposición de las autoridades. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, el gobierno estadounidense declara desastre mayor en áreas de California afectadas por fuertes y devastadores incendios. La información con Gioconda Tapia.
Autoridades en California están en emergencia luego que 3 incendios forestales masivos arrasaron el paisaje reseco del norte del estado el domingo, mientras los bomberos luchan por contener su avance, en tanto que un sistema meteorológico aterrador anticipa fuertes vientos y más relámpagos que son responsables de los masivos fuegos, poniendo casi 250,000 de personas bajo órdenes de evacuación y advertencias. El presidente Donald Trump anunció el domingo la declaración de desastre mayor para apoyar las labores necesarias para enfrentar el desastre.
Estamos trabajando muy de cerca con el gobernador y muy de cerca con muchos grandes representantes estatales y locales, y nos ocuparemos de la situación. Nuestros corazones están con las miles de familias que han perdido sus hogares.
Los meteorólogos expresaron sus temores de que el segundo y el tercer incendio más grande de la historia en California empeoren en los próximos días, y activó las alertas para el norte y centro del estado que están vigentes desde la madrugada del domingo. Se estima que más de 1,300,000 acres han sido consumidos por las llamas en un mes. Más de 14,000 bomberos luchan en la primera línea de América, Washington.
Y a las 12:47 es tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Manila. 2 explosiones en la ciudad de Jolo dejaron este lunes al menos 12 muertos y unos 40 heridos en lo que parece un doble atentado de los yihadistas de Abuja y FAF, ya que se perpetraron en letal ataque similar en la catedral de esa ciudad en enero de 2019.
Teherán. El gobierno iraní informó este lunes de que las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar el 18 de junio de 2021, en las que no se podrá presentar el actual mandatario Hassan Rouhani por haber cumplido 2 mandatos consecutivos en el cargo.
Viena. Austria ha ordenado por primera vez la salida del país de un diplomático ruso por su presunta relación con un caso de espionaje, según informe este lunes del diario local Crom.
Roma. El presidente de la región de Sicilia amenazó este lunes con llevar al gobierno italiano a los tribunales si no cumple con su ordenanza de proceder a cerrar los centros de acogida de migrantes en la isla ante la llegada masiva de las últimas semanas a Lampedusa.
Antananarivo. Al menos 20 personas han fallecido y otras 8 se encuentran gravemente heridas después que la policía haya sofocado un motín de una cárcel en el sureste de Madagascar.
Con 48 minutos y ya en este informativo estamos en tiempo de analizar una noticia y ponerla en perspectiva. Iniciamos la semana, como siempre, con Pedro Corzo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Saludos para ti, todos los radioescuchas. Y lo que conversamos el pasado viernes sobre el señor Alexei Navalny, el líder de la oposición en Rusia, aparentemente ha sido confirmado. Tengo el medio de prensa Infobae abierto frente a mí, que dice que Berlín confirmó que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado. Es una notición. Sin duda alguna, esta comprobación que han hecho los médicos alemanes después de analizar a Alexei Navalny, que como todos conocemos, lo llevaron de Rusia a Alemania este fin de semana.
Así es, y además la denuncia la había hecho todas las personas que están cerca de Navalny, que estaban y aseguraban desde un principio que había sido envenenado, a pesar de que los médicos rusos dijeron que no.
No, y como apuntan algunos analistas, hay elementos que orientan hacia esa vía del envenenamiento, ya que en el pasado reciente, y precisamente bajo el mandato de Vladimir Putin, se han producido acontecimientos que han reunido esas características de envenenamientos de opositores, de exespías, etcétera.
Lo que todavía no se conoce el agente, ¿no? Que todavía no se han dado su
trato. No se conoce todavía el producto que lo envenenó. Si es que cuando sigan las investigaciones esto se confirma.
Claro.
Lo que sí se dice es que es posible que deje secuelas en el sistema nervioso a largo plazo, que es incierto el desenlace de la enfermedad. Él continúa en estado grave, aunque su vida directamente no corre peligro, pero si no descartan repercusiones negativas para en el futuro en la salud del señor Navalny.
Noticia preocupante, desgraciadamente en otros casos que han sobrevivido al envenenamiento también han quedado consecuencias, secuelas de este tipo de ataque contra la oposición, no solo rusa, sino también incluso dirigentes en otros países también lo han sufrido.
Bueno, este medio de prensa que te comentaba y varios medios lo reflejan también, dicen que hay una solicitud del equipo de Navalny, de los compañeros de trabajo de Navalny, políticos como él, que le han pedido al gobierno ruso una investigación criminal. Pero hasta ahora, el Comité de Investigación de Rusia no ha abierto el caso y no ha dado indicios de que vaya a continuar esta investigación. Un líder político de la oposición, Ilya Yashin, dijo más o menos lo mismo también, que era necesario investigar un intento contra la vida de una figura pública rusa.
Me imagino que también haya una solicitud por parte de la comunidad internacional con respecto a este tipo de investigación. Además, Pedro, es una noticia que estaremos siguiendo, lo hemos estado siguiendo desde el minuto que se conoció de este tipo de acusación y ahora...
Es una noticia que va a dar mucho de qué hablar.
Tela por dónde cortar.
Un tribunal europeo está pidiendo de derechos humanos, está exigiéndole a Rusia que informe sobre la situación de Alexei Navalny, todo lo que tiene que ver con este caso.
Realmente tenemos que decir que los médicos en los sistemas comunistas se prestan precisamente a eso, ¿no, Pedro?
Hay algunos que no, pero lamentablemente ahí no faltan quienes no respetan su juramento y se convierten en cómplices de estas dictaduras. Yo recuerdo los médicos de las prisiones cubanas que eran fieles servidores del castrismo.
Así es, así es. Tela por donde cortar, estaremos pendientes de esta información. Pedro, mañana te volvemos a esperar aquí, como siempre, en La Noticia en Perspectiva. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes y gracias una vez más.
Con 52 minutos. Él también está aquí con nosotros y nos trae las noticias del mundo de las grandes emociones. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Por primera vez en el año 2020, dos peleadores cubanos cayeron en sus peleas en un mismo día en diferentes continentes. En la ciudad de Magdeburg, Alemania, este último sábado 22 de agosto, la prensa y los fans siguieron el acontecimiento de ese cartel por la reaparición del ex monarca de la Federación Internacional de Boxeo en el peso crucero, 200 libras, el cubano Juan Pablo Hernández. El pinareño regresaba al boxeo tras una ausencia desde el año 2014, ahora convertido en un peso completo de 230 libras. Su regreso fue fatal. Pese a que estuvo rápido el pinareño de piernas y manos para su peso corporal, sus reflejos le fallaron unas cuantas veces ante la fuerza y el empuje del estadounidense veterano Kevin Johnson, quien quedó ahora con récord de 35 victorias con 17 derrotas. En el cuarto round, el peleador de vuelta abajo cayó a la lona. En el séptimo asalto, en un intercambio de golpes, Johnson llevó la mejor parte y con golpes a la cabeza y los planos bajos envió a la lona al cubano. El tercer hombre del ring decretó el knockout a favor del estadounidense. Su regreso a ciego para Juan Pablo Hernández, residente en Alemania. Por otra parte, el equipo Bayern de Múnich derrotó ayer al PSG de Francia y de esa forma ganó su sexto título de la Liga de Campeones en el fútbol europeo. En la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer domingo Boston avanzó a la siguiente ronda al eliminar en cuatro partidos al quinteto de Filadelfia. Ayer ganó Boston 110-106. Los Clippers de Los Ángeles sucumbió en tiempo extra ante el Dallas y la serie está igualada a dos victorias por bando. Toronto, el actual campeón, derrotó a Brooklyn y ganó la serie 4-0. En tanto, Utah dispuso de Denver 129-127 y gana la serie 3-1 al equipo de Bruno Tokars, el quinteto Jazz de Utah. Hoy lunes, el equipo Miami Heat jugará ante Indiana a las 6:30 de la tarde, hora de Cuba, buscando el Heat avanzar a la siguiente ronda. Por último, en las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo ganaron, entre otros, Washington, Baltimore, Detroit, así como Tampa, Pittsburgh, Minnesota, Filadelfia, Seattle, San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
En noticias del entretenimiento conoceremos más de Alex Cuba, que es uno de los músicos cubanos más versátiles, y conversó con nuestra colega Roxana Romero sobre su arte y cómo mantiene su cubanía lejos de la isla.
Aunque se mudó a Canadá a finales de los 90, Alex dice que todavía lleva su Cuba natal en el corazón y en su música.
Yo salí de Cuba en el año 99. Pienso que es imposible sencillamente sacar Cuba de mi alma, ¿no? O sea, el país donde uno nace, donde uno crece, estará ahí en tu corazón, en tu alma, en tu ADN, yo creo, para siempre, por muy lejos que te vayas en el mundo.
Su primer álbum, el premiado Humo de Tabaco, producido en 2005, consolidó su carrera global como cantautor. Desde entonces le siguieron otros seis, incluido un proyecto homónimo, Alex Cuba, en 2009, por el que ganó el premio al mejor artista nuevo en los Latin Grammy 2010, además de otras nominaciones.
Ay, en La Habana y en cualquier lugar.
Alex ha vivido casi la mitad de su vida fuera de su tierra natal, y aunque admite que tiene algo de seguidores clandestinos en Cuba, debido al tiempo de transmisión limitado en la isla, no busca la fama ya. Dice simplemente que no le corresponde hacerlo.
La vida dirá si se me conocerá masivamente en Cuba o no. Sería lindo, por supuesto, soy cubano y no es nada más preciado, yo creo, para un artista que su país lo abrace. Eso es algo que nadie puede negar.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
A las 12:57, estamos en tiempo de dar un recorrido por los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en este informativo de Radio Martí. La tormenta tropical Laura ha causado estragos en el oriente de Cuba, así lo afirmaron a Radio Martí residentes en la zona.
Un grupo de cubanos apelan a congresistas de Estados Unidos para que el régimen de la isla permita entrega de ayuda humanitaria enviada por exiliados.
Activista a favor de los derechos femeninos recibe amenaza de la policía con aplicarle el decreto ley 370.
Se inicia hoy lunes la convención nacional del Partido Republicano en Estados Unidos.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, afirma que los principales líderes opositores se han unido al pacto unitario.
Y médicos alemanes consideran que hay indicios de envenenamiento en el caso del opositor ruso Alexei Navalny.
Radio
Radio Martí Noticias.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 12 del mediodía, iniciando la semana en este lunes 24 de agosto del año 2020. Estuvimos acompañándoles durante esta hora como ingeniero de sonido del Pincoca, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.